Efectivamente va a haber un hospital gigante al lado, es una zona de entrada, es una zona de paseo, es una zona donde además se está haciendo también una rehabilitación natural en todo lo que es la zona de la ría. Bueno, pues vamos a ver si lo que hacen es efectivamente interesante y es un complemento para una ciudad que no deja de ser una de las más pobladas de España, porque tenemos al final, ¿verdad?, una carga de población para las pequeñas dimensiones que tenemos, que es una barbaridad. Bueno, pues estos pequeños espacios en nuestra ciudad también deben de ser cuidados y tratados con mucho cariño.
Hay que decir que aquí no tenemos término medio. Aquí pasamos de una pasarela fantasma que iba a unir Oza con la playa Santa Cristina, que ya desapareció de la agenda política de todos.
¿Dónde va?
Está Feijóo, fue idea de Feijóo. No sabemos si fue idea sola de él o tuvo algún asesor, pero bueno, lanzó la pasarela y fue de la discordia desde que empezó. Y ahora pasamos a la recuperación de la fachada entera. Bueno, bien, está bien.
Sobre esa pasarela, decir un dato curioso, ya que está aquí también Amalia de Oleiros, y es que la playa de Santa Cristina, que todo el mundo pensamos que está en Oleiro, tiene una punta de terreno que es de Coruña.
Correcto, es así.
Justo enfrente de la curva.
¿Sí? Yo a veces cuando voy con gente por ahí que no lo sabe, siempre les digo que si tenemos ganas de cabrear a Gelo, no hay más que poner ahí un gran cartel que ponga a Coruña. Y entonces ya la tenemos
si
liada.
No llegamos a Coruña, sí, vamos. Porque hay que pasar mucho espacio antes.
Yo tenía un compañero técnico hace años, que siempre le daba la risa. Cuando una época que conectábamos con la Cruz Roja para el parte de incidencias, ¿no? Sobre todo en verano, picaduras de escarapote, estado del mar. Bueno, después lo dejamos de hacer, pues bueno, porque era una información que hoy en día pues nos parecía que tampoco aportaba demasiado, ¿no? Pero siempre decía, y la bandera verde, excepto en la punta que la tiene roja. Siempre decía la de la Cruz Roja, porque es cierto.
Era caseta de la
Cruz Roja. Ahí justito, en la punta es de, aquí está la bandera roja. Que un día
tú pasas los pinos y estás en la Coruña.
Sí, estás en la Coruña, pero con bandera roja.
Eso sí.
Con bandera roja. Y un día me contó también Maribel Verdú, la actriz, que la madre vivía aquí, vivió un tiempo en la zona de las casas de allí del campo de artillería, en aquellas casitas, pues fueron a la playa Santa Cristina y se fueron a bañar allí y casi se ahoga. Imagínate que si hubiese ahogado Maribel Verdú, no lo hubiésemos descubierto y no lo hubiésemos visto. ¿Cuántas películas? ¿No?
Bueno, pero eso hubiera sido culpa de Oleiros.
Era el tramito.
Pero tú en qué equipo juegas, no, Pablo, vamos a ver.
No, ya, pero yo, es que yo me acuerdo cuando hace años había bastantes sucesos ahí. Yo me acuerdo, por desgracia, la
zona peligrosa, ¿no?
Zona peligrosa, si la gente se bañaba, venía a excursiones, o hasta mucho más
muy
vigilado.
Enfangada,
pero
muy,
sí, todos los veranos
peligroso.
Pasaba algo, afortunadamente ya no.
Eso, los lindes es lo que tienen.
A ver, Santiso, ¿veremos a Asubias regenerada?
Bueno, yo creo que sí, es que además es que es necesario, porque comentaba antes Luis y decía, bueno, a lo mejor es algo frívolo, pero yo creo que pues la belleza de una ciudad, yo no, o sea, de frívolo nada, para mí no es ninguna cuestión baladí, por dos razones fundamentales. Porque la belleza de una ciudad, lo primero es que da calidad de vida a los ciudadanos que están en ella, una. Y segunda, la belleza de una ciudad determina muchas veces el producto interior bruto de esa ciudad, porque eso, quieras que no, es una decisión muy importante para el nuevo talento que tenga que venir a la ciudad a instaurarse, para nuevas empresas que tengan que instaurarse y sobre todo también para todo el tema turístico.
Es bienestar, o sea,
para mí me parece,
es calidad de vida,
me parece,
es muchas cosas,
es mucho,
belleza,
efectivamente.
Es
a mí me parece que es eso, es muy importante. De hecho, pues uno de los puntos fundamentales cuando pues una persona elige en la ciudad en la que va a vivir, aparte de los temas básicos y elementales como son familia, trabajo, etcétera, es la calidad de la ciudad, la belleza que tiene la ciudad, lo bien que se encuentra en ella. Y en ese sentido, pues tenemos una ciudad que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es una península que tiene la gran ventaja de que estamos siempre rodeada de mar, y yo creo que eso es un valor impresionante, pero tiene también su complicidad, que se convierte en una de las ciudades con una densidad de población enorme, sí, que lo estábamos comentando antes. Eso, claro, complica en cierta manera la vida. También tiene esa falta de espacio, pues restringe mucho los espacios verdes. Somos una ciudad que no tiene mucho espacio verde per cápita y que eso es algo que hay que mejorar. Y como es obvio, no podemos hacer, pues como por ejemplo hizo Valencia, que pues en su día la canalización del río pues creó una gran estructura verde que rodea, o sea, que pasa por todo el centro de la ciudad. Nosotros eso no lo podemos hacer, pero bueno, sí que podemos expandirla pues por la zona del litoral, y yo creo que en ese sentido pues esta actuación va en en esa línea.
No, este pueblinho que es eso, al haber estado apartado, está más preservado, o sea, hay más zonas
sí.
que ahora podemos recuperar, insisto, con más cariño que otras, que a lo mejor en el desarrollismo de los 60, sí, de los sí. 70 y de los 80, pues con franqueza no se acertó mucho en lo que claro. es el tema... De lo que estamos hablando, del cariño, de la estética y de...
No se acertó nada. Sí,
vamos a decir que hay zonas que son preciosas y otras que, bueno...
Estaba haciéndole un cálculo a la pregunta.
Yo no voy a hablar mal de mi ciudad, Pablo, pero en fin.
Y la pregunta concreta de Pablo, si calculamos que todas las actuaciones en la lluvia van a llevar más tiempo que el sol y mar, creo que yo no lo voy a ver porque sería un centenario de muchos años.
Sí, bueno. Querer es poder, de todas formas.
No sé,
lo
dice
por los 100 años.
Ahí, yo no creo que me lo inventé, pero yo había escuchado cuando se habló del nuevo Choac que el materno iba a desaparecer.
Que
se dijo que el materno iba a desaparecer en el sentido de que ya todo lo
se
que
iba los, integrar
lo, se iba a integrar arriba, con lo cual no sé si el materno se piensa en que desaparezca físicamente de allí o se puede convertir en un centro, una residencia de tercera edad o tener otro uso, ¿no? Pero bueno, sí que es
yo
cierto.
Creo que esto está muy verde, es una primera
sí, sí, nos
foto
falta información toda, eso
que
está
incluso
claro.
Bueno, ahora ya que hasta el odor era muy dulce, voy a pasar hasta viene bien para intentar sacar los temas que ahora mismo están de titular
los
en la
no
ciudad.
Bonitos,
los que no son bonitos como la basura, entonces yo creo que se saca en este momento, también ayuda un poco el resto de
situaciones. Esa casa grande, en Coruña hay otro pazo que está enfrente de la refinería que está totalmente abandonado, o sea, hay una serie de cosas en la ciudad pues que no se han cuidado, insisto, pues vamos a aprovechar y...
Sí, yo creo ¿verdad? que es bueno hacer, la confianza o la... el interés que pueda tener que esté David Chipperfield en estos proyectos, que se ha encargado mucho de resolver o intentar dar alguna solución al feísmo en los pueblos de Galicia y en las zonas de ría y demás, pues creo que puede ayudar en ese sentido, siempre que no se de alguna manera materialice esto en un tema absolutamente comercial o que todo el mundo quiera sacar de aquí algún tipo de rendimiento económico y que no redunde lo que tiene que ser, que es para la ciudad, ¿no? Para que la ciudad
que
sea
no, no tiene
más
nada
bonita.
De malo sacar rendimiento económico, Amalia. Es que siempre estamos
no.
lo mismo.
Sí.
Se puede hacer,
las cosas
quieras, se pueden hacer,
Luisa,
claro,
evidentemente.
Parece
pero
que
si
estamos
mí,
demonizando la actividad
si
económica, que es
no,
la que
no,
le da
no,
de
no,
comer
no,
a la gente,
no,
caray.
No demonizo nada. Solo digo que las cosas hay que hacerlas con sentido.
Exactamente.
Con sentido común.
Claro.
Quiero decir, el hecho de que todo lo que se haga sea público no garantiza
yo
en absoluto,
soy muy
más
fan,
bien todo lo contrario.
Soy muy cosas, fan del desarrollo económico y del desarrollo industrial,
claro.
Y por supuesto en las ciudades también. Hecho todo con sentido común.
Claro. Eso no te lo va a discutir
está.
Nadie.
Pues
pero
eso es lo que estoy
lo
diciendo.
Que,
no, lo digo porque claro. Ha pasado
todo
demasiadas veces. Ha pasado demasiadas veces, entonces hay que poner un poco de sentido común bueno, en este tipo de
urbanismo.
O sea, el urbanismo precisamente pone coto y pone orden.
El urbanismo ha hecho cosas muy desastrosas en esta ciudad, muy desastrosas.
Intentando mediar un poco, creo que este debate os va a durar muchos años.
No, aquí estoy de defensora del capitalismo,
ya
sentido común.
Y economía también, insisto, que hay que dar de comer a la gente y hay que dar trabajo a la gente.
Pero si lo hacemos con sentido común, creo que será mejor para todos.
Nadie te va a discutir eso, Amalia.
Bueno, una cosilla, pasamos a la basura.
Vaya, hombre.
Pues ¿alguien tiene algo que decir de la basura que no sepamos en estos momentos? Porque lo que sabemos es que de nuevo hay jornadas de huelga, de nuevo se van a repetir escenas de mucha basura. No sabemos si el ayuntamiento en algún momento determinado va a tomar alguna medida excepcional. Por el momento no. Por el momento lo que estamos viendo es que se recoge una basura, poca. En algunos sitios sí, en otros no, y que ahora viene pues otra nueva oleada de días de huelga. Uh-huh. ¿Realmente nadie puede arreglar este problema? O sea, pues se puede tener una ciudad sucia por un conflicto laboral que siempre es el mismo, o sea, que cada ciertos meses aparece. ¿No hay una forma de solucionarlo, Santiso?
Yo creo que en estos momentos es complicado. Otra cosa es que en los nuevos pliegos se recojan las medidas a actuar de esta manera, porque, bueno, una de las formas, ya lo hizo la alcaldesa en su momento, la situación era muy grave, es decretar la emergencia sanitaria. Se contrata por proceso extraordinario a una empresa, quiero recordar que fuera Transa, ¿verdad?, en su momento.
Lo hablamos el otro día.
Y se le pone, no se resuelve el problema, porque el problema está ahí, pero por lo menos se alivia la grave situación en la que se encontraba en aquel momento y en la que vamos camino, con una diferencia, que ahora en el conflicto parece que se está jugando muy bien con el tira y afloja de hasta qué punto queda la basura toda tirada para decretar o no decretar. Se está jugando con eso y es un conflicto complicado porque es un conflicto laboral con todas las derivadas que tiene a mayores de lo que pueda ser el conflicto laboral, y en esos conflictos es complicado. ¿Por qué decía yo en los pliegos? Bueno, pues que a lo mejor lo que se tiene que hacer es presionar más a nivel de las condiciones normativas para que la propia empresa concesionaria pueda, o sea, tenga la obligación de establecer, bueno, pues mucho antes elementos reguladores. Yo no estoy diciendo, aunque normalmente siempre en estas situaciones, bueno, cada uno tira por lo suyo, yo siempre me pongo del lado del trabajador, pero no estoy diciendo que sea esa la solución, pero sí desde luego que la empresa tiene que solventar un problema, independientemente de dónde esté el problema internamente, porque el conflicto trabajadores-empresa es un conflicto interno de la propia empresa, no de la ciudadanía de A Coruña, no del gobierno municipal de A Coruña, sino que es propia, y yo creo que ahí sí, a nivel normativo, tendríamos que buscar fórmulas que nos den más facilidades para que estas situaciones no se repitan.
Yo sobre los pliegos te quería hacer un comentario. Quiero decir, de momento lo que hay es una sentencia del TSXG de septiembre, que han pasado 10 meses, que le dan la razón a otra empresa, que es Valoriza, sí. Que presenta un recurso y anula el nombramiento del 8, del 10, del 20, según la Junta de Gobierno Local, le concede a CESPA en aquel momento, ahora Precero, un contrato. Quiero decir, pero Valoriza ha ganado ese juicio, ese recurso en el de ese, bueno, el Tribunal Superior de la Banca, vamos, antes. Pero eso no.
Pero eso tiene más recorrido jurídico, ¿no?
No fueron recurridos. Por eso vale. Es sentencia en firme. Llevan desde que se sabe la sentencia 10 meses. Lo que hay que resolver ahora mismo, estos 10 meses lleva, 10 meses, días arriba, días abajo, estos 10 meses lleva una empresa sin contrato prestando este servicio, pero aún no se ha aclarado. Lo máximo que se llegó a decir fue que se llevaría a una mesa de contratación si se le concedía o no a la otra empresa, que sería la única que quedaría aún, que era Valoriza, la que presentaba. Si se le concede a Valoriza, ya no hay que hacer nuevos pliegos. Por eso te quería hacer un matiz. El papel de la Junta de Gobierno Local sí que tiene. Aquí hay cuatro actores claros. Uno,
José Antonio, perdona, pero si no se modifican los pliegos, este problema se va a repetir.
No tiene por qué.
Pero es que además el que los pliegos se puedan modificar o no, hay que ver si el procedimiento de contratación, como dice José Antonio, fue válido, no sé de qué estamos hablando.
Lo que impugnaba la empresa era la concesión, el acuerdo de concederle, que es del 8, del 10, del 20. Exactamente, se le excluyó, creo que era por valoración de camiones, no me acuerdo ni voy a entrar en esos detalles. Sobre el papel del gobierno local, aquí hay cuatro actores, en lo de la basura hay cuatro actores, bueno, sin contar gaviotas y ratas. Uno somos los contribuyentes, que pagamos y sufrimos las consecuencias. Otros son los trabajadores, que demandan a la empresa, entonces ahí ya hay un conflicto, trabajadores-empresa, una subida salarial, unos no sé qué formativos, una serie de condiciones, que no se cumple el convenio. Está la empresa que está en esta situación, está la empresa que lleva, desde que se conoce la sentencia, desde que se firma un poco menos, pero desde que se conoce la sentencia 10 meses, en una situación también
interinidad.
Vamos a llamarle interinidad y irregularidad. Y después está el gobierno local, que es parte, tanto es parte, que al no haber acuerdo, se llegó a plantear incorporar la figura del mediador, que tan de moda se puso con lo del tribunal.
Estamos tontísimos.
Con el Consejo General del Poder Judicial, ya me salió todo. Entonces, se propuso un mediador. ¿Qué ocurre? Que ese mediador se echó para atrás porque el propio sindicato proponía un mediador que forma parte del actual gobierno local. Y entonces, a esto ahora ya le añadimos más cosas, que yo creo que alguna vez lo hemos sacado. En el tema de la parte de trabajadores está un conflicto que es el caso STL. Correcto. Eso está judicializado, está en el juzgado, en el número 6 se está instruyendo. Uh-huh. Y en una de las piezas está afectado, o sea, se quiso personar en todo y le aceptaron solo personarse en una de las piezas que afectaba a posibles conversaciones en contratos de jardinería. Entonces, poner de mediador a alguien que es claramente parte, como es quien contrata a la empresa, que es el gobierno local, y que incluso tiene ciertas relaciones, según noticias que salieron filtradas a raíz del caso STL, como es el gobierno local, pues la figura de mediador, que tiene que ser neutral, para nada lo es. Yo creo que lo que tiene que hacer es, lo que no puede ser es, primero, es que el gobierno local, que es el que tiene que defender los intereses de los contribuyentes, haya dejado, creo que se iban a sentar hoy con la empresa. Han pasado más de 15 días. Quiero decir, la situación no hay que contarla, la vemos cualquiera que vamos por la calle. Yo ayer quedé con un amigo a tomar algo y tuvimos que cambiar de acera, primero por poco paso y por olores y la situación que está. Tú no puedes esperar 15 días. O te buscas un mediador internacional, como se hizo en lo del Consejo General del Poder Judicial, o intentas o les exiges, dentro de lo que tú puedes exigir, dando que estás sin contrato, porque lo tienes anulado, o exiges un cumplimiento de mínimos. Y por último, y resuelve esta situación. Quiero decir, no pueden pasar 10 meses que estés en uno de los contratos más importantes por cuantía y por salud pública. No puedes estar en una situación de, bueno, es que lo vamos a llevar a la mesa de contratación. Mesas de contratación se deben de hacer 2 o 3 al mes. Van 10 meses, 3 por 10, 30 mesas de contratación. Hay que llevar este asunto y resolverlo. O se lo queda Valoriza, o lo que dices tú, o anulas Valoriza porque incumple otra de las condiciones, y entonces elaboras unos nuevos pliegos. Uh-huh. Tenemos el ejemplo de Nostián. El ejemplo de Nostián lleva casi 6 años.
Amalia, Luisa, a ver, no nos contemos, que se ha venido arriba.
Poco más voy a añadir a lo que ha dicho José Antonio. No, yo me pongo desde el punto de vista del ciudadano, de las personas que viven en la ciudad y que están sufriendo y padeciendo esta situación, que al margen de todo tipo de contratos, modificaciones de contratos, en reuniones o no reuniones, trabajadores, conflictos laborales y demás, yo sigo viendo que hay una cierta inacción por parte del ayuntamiento, aunque exactamente no le corresponda ese papel, porque, insisto, la emergencia sanitaria creo que se tenía que haber declarado ya, porque la situación ya lleva muchos días así. Llevamos desde las fechas de San Juan. Y hacer algo para resolver este problema, que será una resolución puntual posiblemente y que hay que resolver para que no se vuelva a repetir en el futuro cada vez que tengamos unas fechas singulares en la ciudad. Porque, insisto, detrás, y como decía José Antonio, están los contribuyentes, los que pagan las tasas de las basuras para tener sus calles limpias y que las pueden guardar en sus casas. A lo mejor, como decíamos aquí, claro, las puedes guardar 4 o 5 días, pero llega un momento que también se convierte en problema en tu vivienda. Así que esa capacidad que pedíamos de solidaridad de los vecinos y demás llega un momento en que es inasumible, ¿no?
Has dicho una cosa, que aunque el ayuntamiento evidentemente es un conflicto entre, y ha insistido mucho desde María Pita, ha insistido que es un conflicto entre trabajadores y la empresa. Claro, la gente cuando ve la calle sucia hace quien señalas al ayuntamiento, siempre. O sea, tú cuando eres alcalde o alcaldesa de un sitio, te caen todas.
Sí,
las que tuyas, tú dices, no, es que la seguridad ciudadana no es competencia mía, es de la Policía Nacional. Es que esto no es competencia. Sí, no será competencia directa, pero le caen al ayuntamiento. De hecho, nosotros en redes sociales, cada vez que subimos algo que tiene que ver con basura, y dice, Rey, ¿qué hace? Y tal, no dicen nada de Precero, ni de STL, ni sindicato. Por eso digo que.
Es que el gobierno es quien contrata a la empresa.
Por eso, que el ayuntamiento algo tiene que hacer porque le están cayendo, la basura la tiene encima.
Pero vamos a ver, es que da igual, es que aquí hay una clarísima dejación de funciones por parte del ayuntamiento. Es que yo creo que José Antonio ya ha hecho un resumen bastante amplio de todo lo que ha pasado. Lo cierto es que aquí había que haber metido mano y haber previsto esta situación hace meses. haber puesto orden en esta situación y además, una vez llegados a este punto, efectivamente, analizar las otras opciones, como la que decía antes Santiso, que es el tema de buscar que una empresa auxiliar, como en este caso puede ser Traxa, vaya resolviendo mientras la cuestión de fondo se aclara. Pero lo que no se puede hacer es decir, esto no es cosa mía. O sea, yo no acepto en ningún caso esa respuesta por parte de los responsables del Ayuntamiento de A Coruña. Tienen a toda la oposición detrás diciendo, tómense decisiones que vamos a apoyar las decisiones que se tomen. No. Es que ha salido toda la oposición, todos a una, diciendo, hay que hacer, o sea, hay que tomar decisiones, hay que resolver. Yo lo siento, pero esa respuesta no la acepto. Sí que se tenían que haber hecho ya muchas cosas a lo largo de mucho tiempo, como ha expuesto José Antonio, y a estas alturas de la película, yo no entiendo por qué se está no haciendo nada. Y no me parece aceptable, soy absolutamente crítica con ello y reclamo, junto con todos estos oyentes que dices que llaman aquí y que dicen que tal en redes sociales, pues yo con ellos. Es necesario actuar. No puedes decir esto no es de mi competencia, no sí que lo es.
No te voy a dejar hablar. Santiso, por favor.
Sí, bueno, que, por supuesto, lo que hay que buscar es una solución. Ahora, a mí lo que me extraña es que si todavía no ha actuado pues con el decreto de emergencia sanitaria la alcaldesa, motivo tiene que haber porque haberlo hecho ya lo hizo hace dos años. Yo me imagino que es por lo que estaba comentando anteriormente, de que se está hilando muy fino en el conflicto en cuanto a cómo quedan las basuras, cómo se están recogiendo los días, este fin de semana, lo que recogieron. Bueno, yo creo que el problema un poquito puede estar por ahí, pero desde luego no se debe demorar y se debe resolver. En cuanto a que si se pusieron en contacto, estoy convencido que desde el primer día que empezó el conflicto, diálogo institucional hubo. Lo que pasa que el diálogo institucional no se tiene por qué hacer a bombo y platillo. Me imagino que las conversaciones estarán ahí, pero el conflicto está también ahí y, como digo yo creo que se está bordeando en el límite de la posibilidad o no de decretar.
A algo que venía del gobierno que se reunían hoy por primera vez.
Me refiero a que eso yo creo que estaba ahí. Y claro, lo que digo es que se está moviendo en esa línea tan fina de hasta qué punto es emergencia o no es emergencia sanitaria, y yo creo que ahí se está jugando con ese problema. De todas maneras, y resolviéndose, imaginemos que se resuelve, se mantiene, o sea, con los pliegos que hay, no incorporan cláusulas que puedan vigilar esto. Empresa nueva, nuevo funcionamiento, dentro de un año estamos en la misma situación. Dentro de un año vamos a estar en la misma situación como llevamos estando de siempre, porque es obvio que hay momentos en los cuales pues las reivindicaciones laborales, los trabajadores y sus representantes saben muy bien cuándo es el momento en el cual tienen que reivindicar, dónde pueden hacer más presión, y precisamente este es un servicio que se da mucho a las facilidades de presión, igual que otros no, con lo cual las reivindicaciones estarán ahí, y lo que hay que hacer es poner los medios para que no sufran los trabajadores, o sea, los ciudadanos, porque los trabajadores están en su derecho de ir a la huelga y la empresa está en su derecho, de querer llegar a los acuerdos que más le favorezcan. Sí, y eso
que
se va
hay la sensación de que de entre los trabajadores, o sea, yo me consta, algún trabajador lo que me ha dicho es que no está haciendo lo que él querría hacer el trabajador.
Exacto.
Sino que se ve obligado a cumplir unas órdenes que llegan.
Bueno, sí.
Pero
en esa línea, este fin de semana decidieron que recogían la basura como la recogían, y eso lo decidieron entre todos.
Y no la hicieron.
Recogieron lo de fuera y no el contenedor.
Se llegó a hacer eso.
Pero
lo que decía Pablo, y decía esto: este conflicto se vivió, lo de la emergencia sanitaria, se aplicó en marzo del 22. Sí. Empezó el follón. Entonces, en algún momento, esto de decir primero dices, eso es una contradicción, primero estamos atados y después vamos a tomar medidas. En marzo se inició lo de la emergencia sanitaria, que vino la empresa Trax, ya lo pronuncié bien la G hoy, pero acordaros que se llegaron a pinchar las ruedas de un camión en el medio de la plaza de María Pita. Se tomaron algún tipo de acciones en los sitios donde probablemente haya más cámaras, más vigilancia y demás. No, entonces, el momento, ahora es un momento de verano y aquel era un momento de año preelectoral. Esas son las cuestiones para dejar las cosas en el aire.
Y yo,
Y sobre los pliegos, si lo que tienes que hacer es exigir el cumplimiento, no es muchas veces lo que hablaba, y además eso sé que es muy, muy de Amalia, lo de no hay que legislar más sino hacer cumplir lo que hay.
No. Pues me parece a mí que, por mucho que lo digamos, va a haber basura en las calles estos próximos días. A no ser que se tome alguna medida excepcional, y la va a seguir habiendo. Y hay una amenaza de en agosto un paro total, que no es ninguna broma, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué es lo que pasa, lo iremos contando, ¿no? Pero vamos a ver si se llega a algún acuerdo en el conflicto que se mantiene, cosa que parece difícil.
Sí.
Parece difícil, o a ver si el ayuntamiento toma alguna determinación.
Está todo muy enrocado, ¿eh? Porque sí, ten en cuenta que lo que estamos hablando es que ahora mismo, o sea, ¿quién es el interlocutor válido cuando no se sabe exactamente quién es la empresa que legalmente está a cargo del contrato? Porque tenemos a una, pero que está en una situación de irregularidad, en una situación no resuelta.
Pero
o sea, jurídicamente sí, pero administrativamente no, porque el ayuntamiento no ha hecho sus cosas.
Claro.
Cuando hace 10 meses que tenemos la sentencia encima de la mesa. Vuelvo a decir lo mismo, dejación de funciones.
Jurídicos del ayuntamiento, sí, claro.
Había habido gente identificada que había tenido juicio, se negoció con eso precisamente para y no valió para nada, porque ahora toda la gente que está quemando contenedores y basura no hay nadie identificado. No hay nada, se ha detenido a nadie, ni se identifica, que sepamos.
No sé si las cámaras las habrán revisado, ¿no?
No lo sabemos, no sabemos si ahí está algún tipo de investigación abierta, porque están quemando contenedores que pagamos de nuestro bolsillo todos.
Y algún coche afectado.
Y algún coche afectado.
Es que...
no ha habido ninguna detención, ni ninguna. Nadie ha prestado declaración, ni se ha identificado a nadie.
Es que por eso creo que lo que iba a comentar antes, en relación a lo que dices tú, Pablo, al final somos, entre comillas, accionistas de todo esto que está pasando en tal, porque se paga con dinero de todos los contribuyentes este servicio, que es fundamental.
Es nuestra casa.
Exacto.
Es nuestra ciudad.
Exacto.
Ya no es porque pago, es porque
y por eso digo que también eso al final exige o debería exigir por parte de todos más transparencia. Incluso, como decía Santiso, en esas reuniones que hacen, que no sé por qué las tienen que hacer todas o que las hagan a puertas cerradas, pero que luego expliquen a la ciudadanía qué es lo que han hablado, a dónde han llegado a acuerdos, dónde no han llegado a acuerdos y demás. Porque la transparencia en este tipo de casos es fundamental y puede ayudar a que por lo menos la gente lo entienda. Pues si tiene información, es capaz de decidir
eso
y analizar.
Es complicado en las negociaciones y en estas situaciones difíciles. Pues la transparencia no suele ser el mejor método para funcionar, porque
pues
primero
sí.
Porque no tiene que haber, porque no corresponde, porque tienen que ser conversaciones y trabajos y desarrollos privados, y me parece muy bien la transparencia, pero una vez que acaba el conflicto, porque es que cualquier evento de transparencia en estas situaciones puede tensar todavía más
pero
el conflicto.
No, pero es que si no, acabas en dos situaciones distintas. Por un lado tienes la parte contractual, empresa con trabajadores, donde los trabajadores a través de su comité de empresa hacen declaraciones, la empresa puede hacerlas o no, y después
sí,
existe otro
haciendo.
Contrato, que en este caso no es laboral, es administrativo, del gobierno con la empresa. Evidentemente yo también creo que hubo reuniones, pero anuncian que hoy es la primera reunión. Eso quiere decir que hoy van a hacer un comunicado y lo que no nos han contado es lo que estuvo ocurriendo hasta ahora. ¿Y eso tú crees que es bueno? Pues yo creo que tienen que decir. ¿Por qué? Porque si no, nosotros desde este micrófono, desde cualquier otro sitio, podemos decir que llevan más de 15 días parados.
Sí, pero vamos a ver, yo participo en múltiples negociaciones y parte de mi trabajo es precisamente para desenquistar problemas y resolver conflictos y mediar en conflictos, y la prudencia es muy importante en estos temas, sobre todo cuando hay unas posiciones tan bipolarizadas como las que nos encontramos ahora.
Se puede ser prudente y transparente. Voy a decir una cosa, la serie esta danesa Borgen. Que aquí se la piñan con papel de fumar, porque si vienen aquí a cualquier país latino ya hubieran saltado todo. Bueno, allí son a lo mejor excesivamente exquisitos, pero yo creo que entre 0 y 100 se pueden dar, habrá cosas que se puedan ir anunciando y cosas que no, y si hay un acuerdo, ¿por qué? Porque el día que rompan, por ejemplo, a mí me consta por cosas que me hacen llegar que Precero quería hace meses ya dejar esto por la situación y por el tipo de contrato. Bueno, pues eso probablemente, yo porque lo me llegó por determinadas fuentes, pero eso a lo mejor no tienes que sacarlo. Lo que sí tienes que decir es, nos hemos dado un plazo para resolver la sentencia.
O nos hemos reunido, hemos hablado estos aspectos, en estos aspectos hemos llegado a acuerdos, en estos no, vamos a seguir viendo las posibles soluciones, aunque solo sea eso, entre aunque no concretes nada
el problema. Cuando al final entre los trabajadores y la empresa tienes una empresa que no sabe si va a seguir o no va a seguir, ¿cuál va a ser su interés?
Pre-cero.
Entonces, ¿y quién es el responsable de que la empresa no sepa si va a seguir o va a dejar de seguir?
El ayuntamiento, ¿no?
Bueno, pues ya está.
Oye, blanco, que, blanco, ya, ¿no? Que es la 1:30. El próximo lunes, a ver si está solucionado este conflicto.
Ya,
ojalá, pues, ojalá.
El próximo lunes igual España es campeona de Europa. Mañana, sí.
Y entonces César vuelve a faltar.
Se ha presentado la nueva campaña de abonados. El Deportivo está esta mañana, que ya se conocían algunos, que se mantienen esos precios, pero bueno, fundamentalmente lo más destacado es que la renovación se puede hacer online, pues por transferencia hasta el 28 de julio. Del 30 de julio al 8 de agosto son los cambios de localidad y modalidad de abono, si alguien quiere hacer algún cambio, y los nuevos abonados, las nuevas altas, serían el 13 de agosto. Al ritmo de o sea, yo creo que de los abonados que estaban, después de 4 años en Primera Federación, van a renovar todos. Vamos a ir a 20 y pico mil, y el 13 de agosto vamos a ver cuánta gente aspira a...
Yo creo que no va, desgraciadamente no va a aspirar nadie, porque yo creo que va a ser masivamente.
No, los abonados del año pasado
los van a recoger, entonces van a seguir lista de espera hasta que nos remodelen el estadio.
No, lo que pasa es que yo lo que no sé es cuántos tienes que dejar para la afición, patrocinadores en segunda división. Al ser fútbol profesional no sé qué cantidad, caben 32.000, ¿no? 32.000 personas. Pues, ¿qué cantidad tienes que dejar para equipos, para patrocinadores, para equipo visitante en segunda? No lo sé.
Yo quiero pensar, que ya sabes que soy bien pensado, quiero pensar que ya en eso la directiva lo pensó, y cuando lo bloqueó el año pasado ya lo bloqueó pensando en los datos, porque sería muy triste que hubiese que dejar más y que gente que esté abonada no pudiese ir. Sería muy grave. Por eso yo creo que de ahí vino el bloqueo del año pasado, y por eso las listas que hay, que son... Es una barbaridad.
No sé cuántos han pasado, 20 y pico mil abonados.
Hay de lista en espera más que muchos clubs de segunda división tienen de abonados.
Iba a leer el titular de la web del Leima Basket Coruña. El Leima Basket Coruña celebra su estreno en la CB con abonos especialmente atractivos en reconocimiento al masivo apoyo recibido en las campañas de reservas. O sea que yo ya estoy ahí pendiente de saber a qué.
Me imagino que tú serás de las de silla, ¿no? De
yo, por supuesto. Donde mejor se pueda ver.
Yo fui a un partido del Palacio de los Deportes, a las sillas esas.
Está todo el cuadro abajo, aquí, ¿eh? Para los interesados en el básquet, podéis entrar en la página de Leima
Básquet Coruña. Hace bastantes años, porque mi hijo era muy pequeñito, me acuerdo, y estábamos sentados los dos en una sillita a pie de pista. Y estaban en el calentamiento, y un jugador era del Barça C, yo creo que Barça C. Estaba el hijo de Creus, en aquel Barça.
Sí, que después estuvo también aquí.
Pues también estuvo aquí, bueno, pues. Y entonces, uno muy alto, de un pívot del Barça, el balón se vino botando hacia donde estábamos nosotros, y se acercó, y mi hijo está despistado, levantó la cabeza y se puso a llorar. Dije yo, vaya, esto no es buena idea traerlo aquí, ya tranquilo. Y el jugador consolándole. El niño estaba así, está despistado, y no estoy ahí un jugador de 2 metros que se le acercaba y tal, y... Vaya, estas cosas de jugar con los nenes.
Se te cae alguno encima y sí. Bueno, es un problema.
Bueno, yo muchísimas gracias por haber estado con nosotros. José Antonio López, Amalia Baltar, Luis Aziz, César Santiso, en tiempo de tertulia con muchos temas sobre la mesa. Aquí está Ciudadanos, no se descansa. Estamos el 8 de julio y ya hay actualidad. A lo mejor en otros lugares, ¿de qué falamos? Aquí siempre hay asuntos.
Siempre hay.
Y con los recortes que me haces.
Un éter de más.
Radio Voz, alegría de vivir.
A ti, que te acabas de separar y no sabes qué hacer con tu casa. A ti, que te dejaron con todo el marrón de la herencia. A ti, que odias el papeleo y solo quieres descansar en tus vacaciones. Te estamos esperando a ti. Visítanos en calle Enrique de Quidevia 14 o llámanos al 981-118-058. Y tú, solo relájate. OCAN Servicios Inmobiliarios.
¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Rasarías Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
O 13 de xullo, sábado, ás 12 do mediodía, na finca Tenreiro de San Pedro de Nós, terá lugar a romaría anual da Alternativa dos Veciños. Haberá pulpeira, churrasco, hinchables para os cativos, charanga Santa Compaña e foliada. Romaría aberta a toda a cidadanía. Grupo Provincial da Alternativa dos Veciños.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Todavía sin planes para este mes de julio. Te esperamos en Casa Dosear, un hotel rural a 2 kilómetros de San Xenxo, a 700 metros de la playa de Areas y con todos los servicios para una escapada inolvidable. Piscina, jacuzzi, sauna, parque infantil. Contáctanos en www.casadosear.co y tendrás un 10% de descuento solo por ser oyente de Radio Voz. Ven y vive la experiencia.
¿Buscas el mejor precio en gafas graduadas y de sol? Es el momento. Las rebajas han comenzado en Castro Ópticos. 40% de descuento en gafas graduadas y de sol de las marcas más prestigiosas del mercado como Celine, Loewe, Dior, Gucci, Prada, entre otras. Aprovéchalas en cualquiera de nuestras 6 ópticas en A Coruña. Castro Ópticos, la diferencia que se ve y se siente.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
A 100 metros gire ligeramente a la izquierda.
¿Pero cómo que ligeramente a la izquierda? Mira, quita el GPS que no funciona.
Si es que el mejor sistema de navegación es el X-Guide de Rere Cores.
¿Cuál?
El X-Guide, navegación quirúrgica en tiempo real con una precisión increíble, exactitud milimétrica en implantes e intervenciones. Amiga, no hay margen de error.
Ahora me explico todos los premios que tienen. Entre el X-Guide y el software 3D de diseño de sonrisa...
Con clínica dental Rere Cores.
Ha llegado a su destino.
Dedica tiempo a los tuyos. Celebra. Ponle pasión a todo. Cuídate. Enamórate de la vida. Vive. Nuestro trabajo nos recuerda lo que a veces olvidamos, lo importante que es vivir. Tanatorio Crematorio San Javier, Culleredo, A Coruña.
Soldacero Formación. Curso de soldadura con electrodo y TIC para personas en situación de desempleo. Totalmente subvencionado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aprovecha tu gran oportunidad para trabajar como soldador homologado, obteniendo el certificado profesional. Últimas plazas disponibles. Infórmate ya en el 613-055-591 o en soldaceroformación.com.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Una y 38 minutos, por cierto, Loreto, en las publicaciones que vamos haciendo en Instagram, en el resto de redes sociales, ¿no? En X y demás,
sí.
Yo de vez en cuando pues veo cuáles son las, bueno, el contenido que ha tenido más recorrido, ¿no?
Uh-huh.
Que ha alcanzado más cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por interés, evidentemente, para eso lo publicamos. Pero también muchas veces para ver qué tipo de contenidos son los más seguidos, ¿no? Por parte de nuestros oyentes, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, estos últimos siete días, lo más visto es la basura. La gaviota atrapada en el tejado.
Ese tema fue tremendo.
Tanto el aleteo de la gaviota en el tejado como su rescate.
Angustioso aleteo.
El segundo es un vídeo de mi autoría, que es cuando los coches chocados en la ronda Outeiro, esos 5 coches afectados porque una persona, una chica al final, había sido que fue contra los otros coches.
Hasta allí, te decían, Portavales, que vas a conectar contigo mismo.
Me lo ha dicho mucha gente hasta por la calle, me encantó la conexión contigo mismo. Después sí que el tercero, quinto y sexto vídeo es de incendios de contenedor, es lo más seguido. O sea, por tanto, 3 de incendios de contenedor, 2 de gaviota, 1 de choque, y después el rescate al hombre aquel en la playa de Riazor, ¿no? Pero bueno, que son los temas que también a nosotros nos parece que tienen un interés. Después también el seguimiento en redes sociales, ahí está, ¿no? Pues enseguida pues son muy, muy comentados, ¿no? Y a nosotros, pues evidentemente nos gusta que así sea, pues contar cosas interesantes, ¿no? Y dicho esto, repasamos lo más destacado de esta mañana, de este lunes 8 de julio, pendientes de si nos llueve o no llueve, ¿no?
Sí, pues ahí estamos, pendientes de la basura, pendientes de todas las noticias que tenemos encima de la mesa, y empezamos por el arquitecto David Chipperfield, que va a diseñar la rehabilitación de Asjuvias con una combinación de urbanismo, medio ambiente y sostenibilidad. Así lo anunciaba el propio arquitecto hoy en Asjuvias de Abaixo, en El Mirador.
The different players in the game, the investors, the city, the architects and the professional consultants.
Hay una oportunidad fantástica de combinar este proyecto, lo que son los inversores, la ciudad, los arquitectos, los constructores.
Too often in contemporary development, these forces are against each other.
Muy a menudo, contemporáneamente, las fuerzas en este tipo de proyectos pelean entre ellas.
I think we are fortunate here that the investor sees this as first of all an urban project.
Estaba muy satisfecho de que esto fuera un proyecto de ciudad, que estuvieran todos los organismos implicados de acuerdo en ello, y además sabemos que va a ser un fondo europeo de inversión, Gingo Advisor, el que permita esta construcción, que incluye el solar de los antiguos astilleros Baliña junto a la playa de Oza y otras zonas de la fachada de Asjuvias. El diseño recae en el arquitecto David Chipperfield, premiado en repetidas ocasiones y que además sabemos le gusta mucho Galicia, donde tiene una casa, que también ha recibido muchísimos premios en la localidad de Corrubedo, y ahora pues se viene para aquí con este proyecto que consistirá en la creación de una senda peatonal, una senda costera, y también incorporará el jardín del Pazo de Gullat al patrimonio público. Esta es la alcaldesa Inés Rey explicando el proyecto.
Y de la mano también de uno de los arquitectos más prestigiosos a nivel mundial, como es David Chipperfield, a quien quiero agradecer hoy su presencia aquí y sobre todo su implicación en este proyecto. Un proyecto que encaja perfectamente en la propuesta de planeamiento para la ría, que como saben aprobamos en marzo del 2022, con el objetivo de reducir la edificabilidad en la zona en un 62,5%.
El fondo Gingo Advisor ha adquirido alrededor de 25.000 metros cuadrados en la zona y comprará más terreno para llevar a cabo el proyecto, en el que habrá vivienda. No han aclarado cuántas, pero sí que una parte serán de protección oficial.
Lo que dijo Chipperfield, ha dicho, combinaremos urbanismo, medio ambiente y sostenibilidad. Es decir, lo que habrá, pues evidentemente no son torres ni edificios, porque sino precisamente eso es lo que no se busca, ¿no? De que sea una senda costera, que tenga aprovechamiento en ese entorno, pero que quede bien. O sea, que quede bien, es una oportunidad muy importante.
Sí, una oportunidad única, decía Inés Rey. Y por cierto, que van a colaborar 5 empresas de arquitectura locales de A Coruña, aparte del estudio de David Chipperfield. Y estas 5 empresas son Fluor, Abraham Castro, Fuertes Penedo, Trespes y Prieto Patiño. como digo, todos están de acuerdo en pelear por este proyecto, que desde el punto de vista urbanístico es una oportunidad fantástica y sobre todo que se quiere desarrollar de la forma más responsable posible con el medio ambiente, respetuosa con el medio ambiente. Las oficinas que han contactado, ha dicho David Chipperfield, estos estudios de arquitectura locales les ayudarán con su visión porque son de aquí, conocen el lugar y van a incorporar el conocimiento a la base de ese documento que permitirá luego desarrollar esa zona. Y la presentación tuvo lugar en el mirador de Asubias de Abaixo. La alcaldesa también dijo que es un paso más en la regeneración de la ría porque va a estar ya todo conectado desde el pasaje hasta Coruña cuando se pueda hacer, cuando pueda ver la luz y cuando esto sea una realidad que busca pues dotar a este paisaje de una mayor calidad urbana y contribuir a regenerar el núcleo tradicional en un emplazamiento único, ¿no? Así que bueno, hoy es la noticia del día y desde luego ha dejado en un segundo plano el conflicto de la basura que continúa con mucho enfado y cabreo por parte de los ciudadanos, como este vecino que hoy nos decía esto por la mañana.
Aquí seguimos con la basura sin recoger. Una cosa, estos barrenderos piensan que los ciudadanos somos tontos o que solo recogen los de fuera y luego sus compañeros, los que andan barriendo, hasta los contenedores llenos. ¿Dónde vacían los calderos cuando los llenan? O sea, que tampoco los vacían entonces. O sea, que tampoco barren las calles, ¿no? ¿Qué es? Una huelga para que lo hagan todos juntos, ¿no? Hay un refrán aquí en Galicia, Pablo, que se lo deberías de poner ahí en, para que lo escuche todo el mundo durante varias veces, durante toda la mañana. Hombre, ya se lo llegará también a la señora alcaldesa. Morto can acabou esa rabia. Recuerdo, morto can acabou esa rabia.
Opiniones como esta, que hemos recogido infinidad de ellas y nos han enviado los oyentes cantidad de fotos, pues la última, por ejemplo, en la calle Francisco Alonso, al lado de una farmacia, una montaña de basura al lado de una farmacia. Hay vecinos que nos han dicho que en sus calles no se recoge la basura desde el San Juan. En varias calles de Orillamar, como la Rúa San Pedro y Cabo Ponteanido, las montañas de basura no paran de crecer. En otras se ha recogido, o como decía este señor, lo de fuera de los contenedores, lo de dentro no, pero bueno, el caso es que la empresa está instando a los trabajadores a que cumplan por lo menos los servicios mínimos, si no les advierte de sanciones. Hay que recordar que la plantilla, aunque llevan huelga desde el San Juan, como sea un paro intermitente, pues ha habido días donde era más huelga de brazos caídos que otra cosa, pero es que hoy y mañana sí que es paro convocado. Entonces vamos a ver qué pasa la próxima noche, porque da poca seguridad esta cuestión, y la empresa de recogida de basura dice que no va a acceder al control del comité y a las peticiones que tienen. En fin, con lo cual este tema de la basura nos sigue preocupando sobremanera. Otra cuestión del día, los buses metropolitanos de la Xunta, los azules y su conexión con los concellos de Sada y Oleiros. Hay bastante lío con el cambio de frecuencias que ha habido en las últimas semanas. De hecho, unos vecinos de Sada han recogido casi 1 millar de firmas para reclamar que repongan las líneas de bus suprimidas. No piden más que lo que tenían, piden que no se les quite un servicio que ya existía y que reconocen que aunque la intención de los cambios era buena, ha sido un desastre y una chapuza la aplicación. Además, se quejan de falta de información. Sheila Suárez es una de las personas que está liderando esta recogida de firmas.
Primero, falta de información. Los cambios comienzan a partir del 22 de junio y no es sino hasta el día anterior cuando comienza a haber una información a través de la página web, a raíz de que nosotros llevábamos semanas pidiendo que hubiese esa información. Uh-huh. Es el mismo Oleiros quienes desde un principio se han quejado. Es decir, no estamos contentos ni los unos ni los otros. Uh-huh. Entonces, el bus lanzadera no funciona, las conexiones no funcionan, no hay una infraestructura. Es decir, es un descampado donde la gente tiene que hacer ese transbordo. En el mejor de los casos, la gente tiene que esperar hasta media hora. Esos buses que vienen o te van a llevar desde La Valesa hasta Coruña o el sentido contrario. Tienes que cruzar la calle, no hay zona de peatones. Parece que es todo como muy improvisado, chapucero, si me permitís.
Bueno, lo que nos ha dicho, estas firmas las han presentado en el registro del Concello de Sada, además de en la empresa Alsa y en la Xunta, y por parte del Concello entienden la situación, creen que el problema es sobre todo que tienen que esperar mucho en la zona de intercambio, en ese bus lanzadera que han puesto, y que falta coordinación y que hay que reponer esas líneas que existían hasta ahora, restablecerlas, porque funcionaban bien. Benito Portela, alcalde de Sada.
Por supuesto, xa fixemos o traslado das queixas, porque xa decimos que nos inicialmente nos parecía unha solución á caída, o feito de aumentar as frecuencias das líneas entre Sada e Coruña pola costa, o que inicialmente podría parecer unha boa noticia, vendo como se implementou, como se foi poñendo en marcha, vendo que unha das eivas que ten o transporte metropolitano da Coruña e o tempo de chegada entre Salou e a Coruña, pois ainda encima eso incrementábase máis tempo polo tempo de agarda na Valexa e bueno, en Norvexa para intercambiar o bus que sale de Sada e coller o que vai a Coruña e o revés tamén. Os que viñan da Coruña, chegaban a Valexa e tiñan que agardar moito tempo para volver para Sada ou para algunha das parroquias Sada Núcleo ou para algunha das parroquias utilizadas por esa línea, ou as Veigue e Carnuedo. Polo tanto, produce uns efeitos como que xente tardou unha hora e media en chegar desde entre Xardís a Carnuedo ou a Veigue, sí.
Sí, también nos decía esto el alcalde de Sada esta mañana en nuestro programa, y también los vecinos afectados decían que hay gente que tiene que ir al bus de las 6:30 de la mañana porque han quitado el de las 7:30 y el de las 8:30 para ir a Coruña a trabajar, y gente que a lo mejor entra a trabajar a las 11, o sea que ese tipo de situaciones están dando, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado también con el alcalde de Oleiros de este tema hoy en el programa, y dice que bueno, que la recogida de firmas está bien, pero que él apostaría más por la movilización, ¿no? Y de hecho el Ayuntamiento de Oleiros, que está urgiendo a la Xunta a que resuelva estos problemas de transporte público en el municipio, nos contó que el pasado jueves llegó a producirse una avalancha para montar en el autobús en Entre Jardines. Este es Pablo Cibeira, el concejal de Oleiros.
Se eliminaron desde o pasado día 22 un montón de autobuses e de frecuencias. O que está pasando é que os buses van a tope, a xente está quedando nas paradas porque os buses non teñen capacidade pa collelos, as personas que teñen silla de rodas tampouco poden acceder porque os buses están cargados, non teñen o sitio reservado, pois o teñen ocupado. Hai unha desorganización total, a veces pasa un bus pegado ao outro, outros non pasan a hora que lles corresponde, outros que tiñan que pasar non aparecen. Onte en Entre Xardines houve unha avalancha, foi terceiro mundista, pasaron un vídeo, non o podemos difundir porque hai moitos menores, pero era unha avalancha de xente, claro, que tiñan ansia por coller o bus porque senón quedaban en terra. Bueno, non sabemos a que espera a Xunta de Galicia para resolver este tema. O enfado é tremendo dos cidadáns, o único que se fai con isto é generar atascos, generar problemas. A verdad que é unha vergoña total que se permita esta situación. Están demostrando unha incompetencia para xestionar o tema do transporte aquí en Oleiros, pero incompetencia absoluta, e máis se cabe no verán polo tema das playas.
Esa é a denuncia que hace Oleiros. Nos hemos puesto en contacto con la Xunta, con la Dirección General de Movilidade, que depende de la Consellería de Presidencia. De momento estamos esperando la respuesta, Pablo.
Bueno, sí que se pronuncia la Federación de Asociacións Veciñais de A Coruña, Área Metropolitana, con respecto a la basura. Dicen que muestra el total aceitamento e preocupación do movemento veciñal da cidade ante a situación de folga encuberta do servicio de recollida de lixo da Coruña. Instamos o Concello da Coruña que actúe de forma urxente. Non se poden tolerar máis chantaxes nin secuestros. O límite da paciencia da veciñanza rematou e reclamamos que a empresa tome as medidas necesarias para rematar con esta problemática e que se cumpra o prego de condicións. Reiteramos o manifestado públicamente nas últimas semanas: non é xusto que a veciñanza pague as consecuencias de problemas alleos e conviva día a día con esta situación de insalubridade nas rúas. Manifestamos tamén a nosa gran preocupación polo elevado número de incendios que están a producir vinculados ás cantidades de lixo acumuladas alrededor dos colectores. Desexamos que as cámaras de vixilancia identifiquen os culpables e os causantes de tales danos paguen as consecuencias. Consideramos inadmisibles estes actos de sabotaxe que poñen en perigo os veciños e veciñas. Eso poden levar a resultados negativos. Bueno, algo máis en a línea de lo que venimos dicindo estos días tamén, e de lo en cuanto a los incendios de los contenedores y demás, pues hay cámaras por toda la ciudad, tiene que haber gente identificada, como que preste declaración que explique por qué, bueno, por qué esa quema, pero por el momento que sepamos no hay nadie detenido ni identificado por estos asuntos.
Y lo que ha dicho esta mañana la alcaldesa es que el ayuntamiento va a ser sumamente exigente en el cumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga, que sigue dejando las calles llenas de residuos, ¿no? Preguntaba sobre esto y en este
este acto, Inés Rey ha señalado que no va a aceptar ningún tipo de chantaje, en la línea de las declaraciones de la última semana, y que ha señalado que en los días que no hay huelga, que es intermitente, los porcentajes de recogida fueron notablemente escasos. Hoy y mañana, que sí que hay huelga, van a exigir el cumplimiento de los servicios mínimos y que impondrá a la empresa las penalidades que sean necesarias para que se cumplan los pliegos. Inés Rey ha dicho que Precero, que presta el servicio en precario porque se anuló la adjudicación del contrato, está sancionando a los trabajadores que no cumplen los servicios mínimos. Ella ha vuelto a insistir esta mañana en que va a tomar todas las medidas que estén en su mano para poner fin a esta situación, porque hay barrios en los que todavía no se han recogido los residuos y podemos constatarlo nosotros también desde el San Juan. Bueno, en página de tribunales, la Audiencia de A Coruña condena a dos acusados de traficar con cocaína y cannabis. Esta es una sentencia. A uno le ha impuesto 4 años de cárcel, la hemos conocido hoy, y una multa de 400.000 euros, y al otro 1 año y 6 meses de prisión. El tribunal considera probado que los acusados trasladaban diferentes e indeterminadas cantidades de cocaína y cannabis desde A Coruña hasta Lugo, con el fin de que luego se vendiesen a personas adictas a su consumo. Y otra cosa más que te cuento del mundo universitario, y es que mañana va a haber una prueba en la universidad que se ha hecho hoy en Santiago. Está el consejero Román Rodríguez supervisando el proceso de matrícula gratuita en las universidades públicas galegas para asegurar su correcto funcionamiento a partir del miércoles. Es una prueba piloto de matrícula universitaria y el consejero lo ha estado mirando hoy en Santiago, mañana lo va a revisar en A Coruña. Se va a hacer esta prueba de matrícula gratuita en la universidad en A Coruña. Román Rodríguez es el consejero de Educación y Universidad.
E o que queremos é que xa de xeito inmediato os alumnos este ano de primeiro a través da plataforma o fagan, e tamén os do resto dos cursos pois tamén poidan acceder á matrícula gratuita en función do porcentaxe que teñen aprobados en base ás diferentes titulacións. O cual é un compromiso que xundeu no seu momento. As universidades, por suposto, non van a perder nin un só euro dos seus ingresos, senón que este ingreso pois está complementado ou está aportado por a Xunta de Galicia. Ahora as universidades, cando rematen as matrículas, terán que agregar todos as bonificacións que se fan en base a esta medida, nos lo remitirán a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia pode transferir os dineiros.
Quiere decirse que el abono será, la bonificación será automática, ¿no? Y otra cosa más, la aplicación del Sergas para el móvil, que ha pasado a incorporar a Ocha ahora la fecha idónea de la consulta. Desde hace unos días los usuarios del Sergas pueden ver en la aplicación la petición pendiente de cita. No es que le tengas que dar a confirmar ni nada. A mí me ha pasado, por ejemplo, lo tengo en mi una pendiente de propuesta de cita, digamos, ¿no? Te sale en lo que es tu nombre y te aparece petición pendiente de cita para actividad de asistencia.
Pero eso es nuevo. ¿Y eso por qué te sale?
Porque sé que voy a acabar teniendo esa fecha, pero bueno, ellos mismos dentro de su sistema de organización de citas todavía no la han confirmado, pues porque tendrán que organizar ellos las citas. Vale. O sea, no te la confirman, pero te dicen que probablemente
que está,
la tengas ese día.
Que está en desarrollo, vale.
Que estés
vale.
pendiente,
vale.
digamos.
Bien. 1:56, vamos con el pronóstico del tiempo para conocer, pues eso, cuando llegan las lluvias.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Por el momento la lluvia anda rondando por ahí, pero no...
Va a ir orvallar, mañana sí. Martes va a estar muy nublado por la mañana. Lo que tenemos es más calor porque ha cambiado la dirección del viento. Sopla del sur, mañana del suroeste, y la temperatura máxima hoy llega a los 24. ¿Qué pasa? Que hay bastantes nubes. Habrá momentos de apertura de claros, igual que mañana, igual que el miércoles, pero bueno, también nos dan muchas nubes. Nos da un tiempo más estable para viernes y sábado. Galicia pierde hoy la influencia de las altas presiones, los cielos más nubosos al oeste, con posibilidad de lluvias ya por la tarde, noche, y hoy máxima de 24, mínima de 15.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Y como siempre, llegamos a la despedida con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
El Festival Atlantic Pride, que va a estar durante toda la semana con actuaciones hoy, mañana y pasado en la Plaza de Pontevedra a partir de las 8 y ya jueves a domingo en los Jardines de Méndez Núñez, siempre gratuita la entrada. Esta que escuchamos es Chanel, que estará el sábado, es como una de las cabezas de cartel. El sábado a medianoche, el mismo día que toca Nebulosa, la de Eurovisión, y el día siguiente las Kepsu, caray, son palabras mayores. Con lo cual viene un festival muy grande con cantidad de orgullo del Atlántico, orgullo del Norte por presumir, y con buena música como la que ya va a sonar hoy por la tarde con Morreo, que combinan guitarras y electrónica y son muy divertidos. Hoy en la Plaza de Pontevedra, Atlantic Pride en A Coruña.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Son las 2 de la tarde.
Mañana más. Con muchos invitados, muy divertidos. No os lo perdáis el programa.
Antonio Conchado estuvo en el control. Pasen un buen día. Hasta luego.
Chao.